Escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hemos tenido un superjueves olímpico, en el que, como lleva pronosticando nuestro compañero Ángel García desde el inicio de los Juegos, han ido cayendo las medallas. Hoy hemos sumado tres. Hemos asegurado otra y en total en el medallero ya tenemos cuatro, pero aquí no vamos a parar. Tenemos a un montón de deportistas en cuartos de final a solo una victoria de conseguir medalla olímpica. Poco a poco van a ir cayendo. Hay que tener en cuenta que los Juegos son el escaparate de aquellos deportistas que habitualmente pasan inadvertidos. Es cierto que hay grandísimas estrellas como Rafa Nadal, Alcaraz, Djokovic, Simone Biles o LeBron James y los jugadores de la NBA. Pero en los Juegos Olímpicos de París, según el Comité Olímpico Internacional, en total hay 10.500 atletas. De ellos, la mayoría son desconocidos para el gran público. En el caso de España, los olímpicos que hoy han ganado medalla, yo creo que podrían pasear por la Gran Vía de Madrid, por las Ramblas de Barcelona o la Plaza Nueva de Sevilla, sin que casi nadie les parase. Eso es parte del deporte olímpico también, y es que cada 4 años, durante 15 días, los protagonistas son en su mayoría estos desconocidos. No es demagogia, pero al final el fútbol, el baloncesto, Nadal y Alcaraz y Fernando Alonso son los grandes del deporte en nuestro país. Los clubes de fútbol marcan la vida de los aficionados y las estrellas como Mbappé, Vinicius, Cristiano o Messi captan toda la atención. Generan millones de euros y están en un plano inalcanzable para el resto. Aquí hay que decir que si ganan tanto dinero es porque lo generan, y bien merecido está que lo ganen. Pero la repercusión de todo lo que hacen es infinita. Varios escalones por detrás de estos deportistas en cuanto a fama y dinero están el resto de deportes, sobre todo en España. Atletismo, boxeo, piragüismo, judo, tiro olímpico, natación, no tienen ni por asomo la misma repercusión. Pero estos deportistas, los atletas, los piragüistas, los boxeadores, las tiradoras, los nadadores, hipotecan y entregan su vida para conseguir una medalla. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida, por ejemplo, de un marchador? La marcha es una de las disciplinas más duras y peor tratadas incluso dentro del propio atletismo. De hecho, las condiciones en las que se corren las finales olímpicas, esfuerzo constante durante horas, a 33 grados y con una elevada humedad, ya han hecho desaparecer de los grandes campeonatos las pruebas más largas, como los 35 o los 50 kilómetros. Para que entendamos cómo de sacrificada es la vida de un marchador, vamos a poner, por ejemplo, a uno de nuestros medallistas de hoy, Álvaro Martín. Álvaro, según él mismo ha contado muchas veces, se levanta sobre las 7:30 de la mañana para el primer entrenamiento. Desayuna y se pone a entrenar entre las 9:30 y la 1 de la tarde. Vuelta a casa para comer, echarse una siesta de 25 minutos. Entre las 5:30 y las 6 comienza el segundo entrenamiento del día. Vuelta a casa sobre las 8:30, cena, descanso y a la cama. A estos atletas le rodean entrenadores, fisios, nutricionistas y psicólogos, porque cada vez es más importante la salud mental. Así, día tras día, de lunes a viernes, sin descanso antes de preparar una gran competición, porque perder un día de trabajo puede ser clave de cara al resultado final. Además, tienen que hacer grandes sacrificios en la alimentación. No se pueden tomar ni tan siquiera un refresco. Tienen que hacer grandes sacrificios familiares porque el deporte lo absorbe todo. Si los resultados no salen, la cabeza se llena de cosas raras y sufren. Sufren mucho. Hasta el punto de que son muchos los que piensan en dejarlo y abandonar. Y además están las lesiones. Una lesión te puede dejar sin competición y sin carrera. Te he hablado de la marcha, pero el resto de pruebas atléticas, el boxeo, la natación, el piragüismo, tienen esquemas similares. Estos atletas tienen una férrea disciplina, Claro, y ante esto la pregunta es, ¿quién paga todo esto? ¿Quién sostiene económicamente estas carreras? Pues por un lado están los sponsors, los premios que ganan, y además los que apuntan alto suelen tener becas promovidas por el Comité Olímpico o por las federaciones de sus deportes. No es una millonada, ¿eh? Es el dinero justo para salir adelante. Estos deportistas olímpicos vinculan muchas veces su carrera a los resultados. Y es que una medalla da oxígeno para seguir trabajando. Un deportista que gana una medalla de oro en París, un deportista español, va a recibir una beca anual de 60.000 euros. Los que se lleven la de plata, 45.000. Y los de bronce, 30.000. Además, hay otra cuestión también importante, y es que la carrera del deportista profesional es muy corta y no ganan tanto dinero como para tener el futuro asegurado. Así que se encuentran con 30 y tantos años, cuando el resto de la gente tiene encarrilada su vida laboral, teniendo que empezar otra carrera. En la actualidad, afortunadamente, son muchos los que compaginan su carrera deportiva con los estudios. Y no es extraño que muchos de ellos, una vez acabada su vida deportiva, sigan vinculados a su deporte o se dediquen a la medicina, al periodismo. En esto hemos mejorado mucho, ¿eh? Porque antes no era así. Había muchos juguetes rotos. Por todo este sacrificio que hacen y por la alegría que nos dan cuando ganan una medalla, es importante conocerlos. Es importante que sepamos quiénes son y que conozcamos cómo han llegado hasta aquí. Por eso lo que quiero hacer ahora es presentarte a nuestros deportistas de hoy, a nuestros medallistas de hoy. Álvaro Martín, bronce en 20 kilómetros marcha, campeón del mundo 2 veces y de Europa, 30 años. Nació en Llerena, Badajoz. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente se graduó también en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Álvaro, te escucha España entera, di lo que quieras.
Pues nada, que simplemente que yo no me considero el mejor. Yo me acuerdo cuando mi madre me decía que en el instituto decía tampoco era el mejor estudiante. Y dicho esto, tengo mis 2 carreras universitarias, ahora he conseguido todas las medallas en los grandes campeonatos. Y creo que desde la humildad, pero siendo ambiciosos, como me ha enseñado José Antonio Carrillo, pues lo hemos logrado y espero que otros quieran inspirarse, no en mi nombre, sino en el ejemplo.
Vaya mensaje el que lanzaba en el micrófono azul de la cadena COPE. María Pérez, plata en 20 kilómetros marcha, campeona del mundo y de Europa, 28 años, nacida en Orce, Granada. Antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tuvo que operarse de un cáncer. Debido a sus irregularidades en su manera de marchar, se vio obligada a cambiar de estilo y lo logró. Y este año ha sido complicado en lo que a lesiones se refiere.
Que disfrutéis, que sufráis, que por lo menos esta salió con alegría. Y bueno, mandar un fuerte abrazo a Orce, a mi familia, a mi abuela, que le dije que se merece una medalla, que la tiene de plata. Y no sé, ¿qué más?
Traenos la medalla.
Estoy contenta. Estoy deseando ver a mi familia, pero me van a arrastrar.
¿Has pensado en el oro, María?
Bueno, he pensado en llegar a meta, después de un año tan difícil.
En Manuel Pérez Pla, el profeta, ha asegurado hoy como mínimo una medalla de bronce en el boxeo. Nacido en La Habana, empezó a practicar boxeo en el cole y pronto se convirtió en una promesa del deporte cubano, pero la presencia de otra superestrella cubana del boxeo le obligó a buscarse la vida fuera. Tras un viaje complicado vía Moscú, con una detención y una estancia en un campo de refugiados, acabó llegando a España.
Nada, mi abuela, que esté contenta, que espero que esté bien orgullosa. Y nada, vamos por la de oro, mi abuela.
¡El campeón, mi amor, tu sueño se ha cumplido! Gracias. Así que adelante, que tú puedes.
Vamos con todo.
Que vivas, mi amor, que te probaran y vieran que eres un campeón.
Qué contenta estaba la abuela, ¿eh? Y por último, Pau Echaniz. Esta tarde se ha colgado el bronce en el K1 de piragüismo en slalom. Es de San Sebastián y es su debut en unos Juegos Olímpicos. Eso sí, lo de ganar medallas lo lleva en la sangre, porque es pupilo hijo del espiragüista Xavi Echaniz, que a su vez es pareja de la triple medallista olímpica Maialen Chorraud. Manolo Lama ha podido hablar con su padre.
Bueno, el niño vacila siempre, desde pequeño. Ya guiñaba a los árbitros mientras bajaba y hacía un remonte, les iba guiñando de vez en cuando.
Xavi, acaba de decir el presidente de la federación, Xavi es el mejor entrenador de España.
No soy entrenador. Yo lo que sí soy es muy metódico, muy trabajador, sobre todo apasionado de mi deporte.
Esos son los triunfadores de hoy. El éxito y el reconocimiento pasarán, y seguramente dentro de unos días nadie le reconozca si pasean por las calles de Madrid, de Barcelona, Sevilla o Valencia. Pero el orgullo de haber conseguido una medalla representando a su país les va a quedar para siempre.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este jueves 1 de agosto. Superjueves, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, superjueves para empezar el mes de agosto. Varias federaciones socialistas piden a Sánchez que convoque el Consejo Federal tras el acuerdo entre Esquerra y el PSC.
Lo decía por esto, no por
el superjueves el que se está preparando en Ferraz.
Asturias, Castilla-La Mancha o Extremadura ya se han manifestado en contra del acuerdo. También Aragón, que ha sido el último en sumarse a esa petición. Su presidente, Javier Lambán, ya calificó el acuerdo con Esquerra como inadmisible.
El empresario Juan Carlos Barrabés reitera ante el juez Peinado que se reunió con Pedro Sánchez en Moncloa.
Dice que solo fue en una ocasión, sin la presencia de Begoña Gómez y dentro del marco de encuentros habituales en materia de innovación. Además, asegura que la esposa de Sánchez le pidió ayuda para modificar un módulo de su máster.
Buenas noticias, el Euribor vuelve a caer en el inicio de agosto y marca mínimos anuales.
Está en el 3,52%, en lo que es su cuarta bajada consecutiva. Este dato anticipa nuevas rebajas de las hipotecas. Apunta, ¿eh? Supone un descuento de alrededor de 36 euros al mes por cada 100.000 euros.
Liberado el periodista español Paolo González tras casi 2 años y medio encarcelado en Polonia.
Acusado de espionaje, ha sido puesto en libertad tras un intercambio de 26 presos entre Estados Unidos y sus aliados europeos con Rusia. El canje ha supuesto también la liberación del periodista del Wall Street Journal, condenado el mes pasado a 16 años de prisión.
Casi 1.700 migrantes han llegado a Canarias de manera irregular en los últimos 15 días.
En lo que va de año, más de 21.000 migrantes han llegado a las islas en casi 350 embarcaciones. Esta cifra duplica los datos del mismo periodo del año pasado.
Los principales responsables del atentado del 11S se declaran culpables para evitar la pena de muerte.
Se trata del cerebro de los ataques y de otros dos cómplices. Admiten todos los cargos, incluido el asesinato de las casi 3.000 personas. De esta manera, acuerdan una sentencia de cadena perpetua a cambio de evitar el juicio por cadena perpetua en Guantánamo.
Se declara un nuevo incendio tras arder un camión en el Molar, en Madrid, aunque ya está prácticamente controlado.
El fuego ha obligado a cortar el tráfico en la autovía 1. Además, continúa activo el incendio de Loeches. La Guardia Civil investiga a 4 sospechosos de provocar el fuego. En Benasau, Alicante, los vecinos desalojados ya han podido regresar a sus casas tras la buena evolución del incendio.
Detenido un hombre por presunta agresión sexual a su compañera de piso en Málaga.
Él tiene 40 años y ella 20. Los hechos sucedieron tras regresar de fiesta cuando la joven perdió el conocimiento. Al despertar, se encontró con el hombre encima de ella agrediéndola sexualmente. La policía investiga si hubo sumisión química.
La policía local libera a una joven de 19 años que estaba siendo víctima de explotación sexual en Guadix, en Granada.
Los agentes han detenido a un hombre y una mujer por presuntos delitos de trata de seres humanos. La obligaban a estar disponible las 24 horas y darles una gran parte de los beneficios. Tanto la víctima como los detenidos son de nacionalidad rumana.
Y detenido un hombre por saltarse la orden de alejamiento contra su expareja y morder a un agente.
Los agentes vigilaban la vivienda de la mujer, que había interpuesto varias denuncias por violencia machista. Al identificar al arrestado, este trató de huir en su coche, mordiendo a uno de los agentes que intentaba impedírselo y tratando de atropellarlo. Hoy hemos tenido un Jueves Olímpico estupendo y mañana se presenta un viernes, Alberto. Mañana tenemos...
Pegaditos a la radio desde primera hora de la mañana, ¿eh?
Y hasta última hora de la tarde, porque las 10:00 hay un combate de boxeo y podemos asegurar otra medalla. Hay que seguirlo absolutamente todo. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Hola,
sí.
Silvia.
Hola, Rubén. Ahora mismo está activa la alerta roja por calor en Castilla-La Mancha, la naranja en Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y la amarilla en Castilla y León, Extremadura y Madrid. Los termómetros marcan mínimas de 23 grados y máximas de 40 grados. Para este viernes seguirá ese mismo calor, las altas temperaturas, pero llegarán lluvias a varios puntos del norte peninsular, sobre todo a los Pirineos.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Y aún nos queda un asunto más. La policía y la Guardia Civil investigan el hallazgo de dos cuerpos decapitados en menos de 48 horas en la provincia de Valencia. Fuentes de la investigación apuntan a COPE que en principio no habría relación entre ambos. Juan Baño.
La última muerte por degollamiento ha sido esta madrugada en Carcagente, a poco más de 40 kilómetros de Valencia, donde la policía busca al asesino que también decapitó prácticamente a su víctima este martes. Una coincidencia terrible, aunque no parece que ambos casos estén relacionados, según nos cuentan fuentes de la investigación y la propia alcaldesa Carolina Almiñana, a COPE.
A priori no, lo positivo es que a priori me parece que sean casos relacionados, pero bueno, yo quiero descartar todo.
La última víctima caminó unos metros ya herido hasta caer al suelo cerca de la terraza de un bar, en torno a la 1:30 de la madrugada.
Ha sido una muerte muy, muy violenta de una persona, un varón entre 40 o 50 años. No está identificado todavía ni la víctima ni el agresor. La muerte ha sido por cortes en el cuello, está desangrado en la calle.
La preocupación de la alcaldesa a estas horas.
Lo que preocupa un poco, ¿no? Porque son dos muertes violentas en una distancia relativamente corta, en un tiempo bastante breve. Y la verdad es que por eso yo también he puesto en contacto con delegación del gobierno para convocar una junta local de seguridad urgente y se celebrará la semana que viene, el viernes.
Esa junta de seguridad analizará, dice, si estamos ante problemas puntuales de violencia o ante algo más serio.
Y como cada jueves toca poner el foco en Hispanoamérica.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
México, Alberto Peláez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Alberto, ha habido muchas repercusiones en Hispanoamérica sobre las elecciones en Venezuela.
Así es, Rubén, y hay dos vertientes. Por una parte, los que directamente han criticado a Nicolás Maduro y estas elecciones con sospechas importantes de fraude, y los que enseguida le han felicitado. Desde luego, entre los que le han felicitado están aquellos que piensan de manera muy parecida a Maduro. Están Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Era bastante obvio que le apoyaran todos o prácticamente todos los que tienen ideas parecidas. En algunos de ellos hay dictadores enrocados, como en la misma Nicaragua, de Daniel Ortega. Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba, que dijo que triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre las presiones y las manipulaciones. Daniel Ortega, en Nicaragua, habló de la gran victoria del heroico pueblo venezolano. La hondureña Xiomara Castro hizo un saludo democrático y socialista y revolucionario al presidente Nicolás Maduro y al pueblo valiente de Venezuela por su inobjetable triunfo.
Pero ha habido países que han criticado severamente a Maduro.
Ya lo creo, Rubén, ya lo creo. El primero, uno de sus correligionarios, me estoy refiriendo a Gabriel Boric en Chile. Boric tiene una deriva parecida, entre comillas, a la de Maduro, pero sin embargo fue el primero en salir a la palestra y cuestionar que esas elecciones podrían ser fraudulentas. Llamó la atención que fuera Boric precisamente por la presunta proximidad política con Maduro. Luego están los países de derecha o de centro derecha como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Todos expresaron su preocupación por las elecciones presidenciales en Venezuela. Incluso, Rubén, hablaron de solicitar una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Capítulo aparte, tienen desde luego directamente el presidente argentino, Javier Milei, con Maduro. Milei habló del dictador Maduro y la respuesta venezolana fue: Milei basura, vos sos la dictadura. Eso es lo que decían, dictaban en Caracas. En fin, como puedes ver, Rubén, hay gustos para todo.
Y por último, México. ¿Qué ha pasado con México?
Bueno, México ha tenido una posición más tibia, igual que Colombia y Brasil. En el caso de Colombia y Brasil, lo es porque no podemos olvidar que son países fronterizos con Venezuela. Más allá del discurso recargado de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, este tiene que tener mucho cuidado, como también lo tiene que tener Lula en Brasil, por el éxodo de venezolanos que pueden seguir yendo a sus respectivos países. Con respecto a México, continúa con esa política de no injerencia en temas que no sean domésticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias de prensa de las mañanas, en la famosa mañanera, dijo que una vez que se sepan los resultados al 100% de las mesas, reconocerán al nuevo gobierno. Por cierto, algo que ha llamado mucho la atención aquí en América Latina han sido las palabras de la vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz, cuando defendió los resultados electorales prácticamente sin ninguna objeción. No es el mejor mensaje que lanza el gobierno de España a través de su vicepresidenta Yolanda Díaz a América Latina y concretamente a Venezuela.
Pues todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica aquí en La Linterna y lo hacemos con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Rubén. Buenas noches.
con todas las noticias, ahora escucha las voces del día. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Los medallistas españoles, María Pérez, Álvaro Martín y Pau Echaniz.
Sí, hoy está siendo un buen día, la verdad.
No
es para,
está mal, no
es para estar contentos. María Pérez ha logrado la plata en 20 kilómetros marcha y Álvaro Martín el bronce. En Manuel Reyes Pla se ha asegurado el tercer puesto en boxeo, o sea que es hasta el caer. Y Pau Echaniz se ha llevado el tercer metal en el slalom de K1 de piragüismo.
¡Aprieta, Álvaro! ¡Aprieta, Álvaro!
3.30, el último mil.
¡Bronce, bronce, bronce!
¡Álvaro!
¡Medalla!
¡Vamos, bronce!
¡María Pérez! ¡Ahí está! ¡Bandera de España, hermano! ¡María Pérez! ¡Medalla de plata!
¡Medalla de bronce! ¡En piragüismo! ¡Slalom K1!
Y a todo esto hay que sumarle las victorias de Carolina Marín en bádminton, de Carlos Alcaraz en tenis, de la pareja española en tenis femenino, Soma Rivas y Buxa, y bueno, y victorias también por equipos. Hoy ha sido un jueves fantástico, preludio de un gran viernes. Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños.
Lejos de apaciguarse, aumentan cada día las voces entre los dirigentes socialistas autonómicos en contra del pacto del PSC con Esquerra para que Cataluña disponga de independencia fiscal. Miguel Ángel Gallardo exige la convocatoria del Consejo Político Federal del PSOE y es una solicitud que también secundan importantes territorios como Castilla-La Mancha o Aragón.
Propongo a nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que convoque el Consejo Político Federal, en el que estamos representados todos los secretarios y las secretarias generales de las diferentes comunidades autónomas, para que, al igual que hicimos en Granada en 2013 y posteriormente en Barcelona, tengamos la oportunidad de dialogar.
Susana, vecina de Loeches, en Madrid.
Ha sido una de las personas desalojadas de su casa por el incendio que afectaba a la localidad madrileña. Afortunadamente, a esta hora, ese incendio está en fase de control, al igual que los que ardían en Alicante y Cuenca. La vista está puesta ahora mismo en el foco del Molar, pero también mejora.
Ya sabíamos que estaba todo ardiendo desde las 3 de la tarde. Lo que no sabíamos es que se había propagado hacia el otro lado de la carretera, que es muy raro. Parece, tiene indicios de que había sido provocado, porque la carretera al final es un cortafuegos y estaba todo el fuego enfrente de esta urbanización.
De hecho, la Guardia Civil tiene identificadas a 4 personas que podrían estar detrás de este incendio.
Bueno, pues a ver cómo va desarrollándose esa investigación. Julio Díaz, director de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano de la Universidad Carlos III.
Ha recibido la visita de los compañeros de Mediodía COPE. Ha contado que en España la temperatura en verano sube 0,41 grados por década debido al cambio climático.
El problema es que, por ejemplo, el galgo corra más. Es decir, que el cambio climático haga que las temperaturas, en vez de al ritmo de 0,4, suba a 0,6. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que la liebre se canse. Es decir, que nuestra edad, que estaba fijada en 0,6 según los estudios que hemos hecho, baje a 0,5. Si el galgo va a 0,6 y la liebre a 0,5, la acabará cogiendo. Y entonces habrá cada vez más muertes por calor.
Y el sonido musical, Silvia Martínez. No, no es que sea Silvia Martínez del sonido musical.
Pues me tengo que poner yo a cantar.
¿Cómo se lee esto?
Sí, hombre, sí. Rubén, me has fallado.
Pues igual yo lo digo mal también. ¿Relsby?
Eso es.
Siempre acompañado hay buena suerte y donde voy va todo bien. Tengo el corazón contento, pero mucho más contento si tú fueras mi mujer.
Bueno, sabemos de sobra que la música es un idioma universal y que muchas veces nos gustan las canciones sin entender la letra. Además, también sabemos que el castellano es una lengua que le ha ido comiendo terreno al inglés. Bueno, pues ahora también sabemos que Relsby es el artista español con más impacto fuera de nuestras fronteras de 2024. Tiene 22 millones de oyentes mensuales y el 80% de ellos vienen del extranjero.
¿Cuántos discos de oro tiene él?
Seguramente bastantes. 22 millones de oyentes mensuales.
¿Más que tú?
Sí, ya te aseguro yo que sí.
Pues vamos a aprovechar y con Relsby. Es que la acabo de escuchar por primera vez, no estoy entre los 22 millones de oyentes que
pues
tiene.
Pues yo te tengo que decir que también es la primera vez que lo escucho.
Muy bien, claro. En fin, bueno, vamos a darnos una vuelta por las redes sociales. Silvia Martínez, ¿qué nos está contando ahí?
Pues mira, siguen las voces críticas dentro del PSOE contra el acuerdo con Esquerra. Varias comunidades, entre ellas Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, piden que se convoque el Consejo Federal del partido para discutir la postura sobre financiación autonómica. Flora dice, aplaude esas voces críticas dentro del partido, pero cree que es valiente. Otros, en cambio, como este oyente, están enfadados porque creen que falta atrevimiento. Se refiere a Emiliano García Page, 600544555.
Mucho chau, pero jamás
nunca, nunca a la orden a sus diputados de que actúen contra lo que dice Sánchez. O sea, de manera que deje ya de contar historias, que ya está bien.
Va a ser uno de los temas de nuestro tiempo de análisis y opinión de esta noche con David Alandete y Julio César Herrero. Va a ser a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y David Alandete propone.
Hola, ¿qué tal? Un tema que creo que sería interesante debatir en la tertulia hoy es el de que hay un español en el canje de presos entre Rusia y varios países occidentales. Se trata del periodista Pablo González y todo el caso ha estado envuelto de un misterio que todavía no se ha aclarado, aparte del hecho de que el Kremlin le ha reclamado en un canje en el que además ha pedido a una serie de imputados y condenados por espionaje. Yo creo que quedan muchas explicaciones por dar.
Bueno, pues vamos a tratar de hablar esta noche de ello. Y mientras tanto, esperamos tu mensaje, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos por un montón de sitios. Estamos en facebook.com/lalinternacope, también en X, el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Ya estamos en el Ecuador de los Juegos Olímpicos.
Atención, porque estamos a la espera corrochana de otro momento histórico.
Y en COPE no solo te estamos contando los detalles, vivimos contigo la emoción de cada momento.
Muy emocionado. ¿El bronce sabe a oro?
A mí me sabe a gloria.
Durante todo el día estamos en todas las competiciones.
Jan, que viene por delante, la pugna entre María Pérez y Jemima Montes.
Este viernes desde las 5:45 de la tarde, no te pierdas Tiempo de Juego. Cuartos de final de fútbol masculino. Japón-España. Baloncesto masculino. Canadá-España. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
El sorteo del Eurojackpot del martes 30 de julio ha entregado un premio en Getafe, Madrid, de más de 565.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En Plus Ultra Líneas Aéreas queremos vivir contigo la emoción de los Juegos Olímpicos. Por eso te llevamos a Colombia, Perú y Venezuela con un servicio de medalla de oro. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio y con más maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Manolo Lama.
París 2020.